siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Qué bueno que tenemos la oportunidad de conversar dentro de Cuba con alguien, en definitiva, ha estado perteneciente a uno de los movimientos más vibrantes que ha surgido en los últimos momentos dentro de la isla. Queridísimos compatriotas, hoy tenemos la oportunidad y tenemos con nosotros a ese joven capaz de haber participado en este movimiento San Isidro, donde están proclamando que es necesario la democracia y la libertad para el pueblo de Cuba. Tenemos con nosotros a Yacer Castellano. Mucho gusto en el programa. ¿Nos escuchas?
Te escucho, Diego Suárez. ¿Qué tal? Un saludo para todas las personas que escuchan el programa.
Bueno, pues formidable, Yacer. Yo creo que tenemos la gran oportunidad de dirigirnos al queridísimo pueblo cubano de la isla para que tú puedas expresar tus inquietudes exactamente igual que hicieron ustedes en ese día memorable durante el mes de noviembre, proclamando y demandando de la tiranía castrocomunista que es necesario, y ya son muchos años de la tiranía castrocomunista y el pueblo cubano de la isla tiene todos los derechos a conquistar su derecho. Y hoy precisamente, Yacer, tenemos la gran oportunidad, y para mí, cargado de años ya en esta lucha por la libertad y la democracia para Cuba, pero quiero repetirte, eres muy joven, pero quiero decirte algo que me sale de lo más profundo de mi corazón. Ningún cubano es demasiado joven ni demasiado viejo para proclamar la libertad y la democracia para Cuba. Las guerras independentistas durante la época del dominio español sobre la isla fueron básicas para poder fundar la República en 1902. Una República que con 56 años teníamos, dentro de todos los errores y los aciertos de los gobiernos, todos cubanos, elegidos por los cubanos, porque en ningún momento se impuso nada que no fuera la determinación del pueblo cubano, y éramos una república que teníamos 56 años de establecida, pero éramos un pueblo feliz y una república que, como es natural, estábamos en constante crecimiento, y donde los 6 millones de cubanos de aquella época, yo estaba ya, 1959, el primero de enero, como ese pueblo teniendo una fe enorme en que iba a acabar el terrorismo que había estado sacudiendo la isla bajo el gobierno de Batista, vendría la tranquilidad y vendría la democracia como habían ofrecido los dirigentes del movimiento 26 de julio, comandados por el hombre peor que ha tenido el pueblo de Cuba, que se llamó Fidel Castro. Pero el pueblo cubano creyó, y todos, el 99.99% de los compatriotas de aquella época, y éramos alrededor de 6 millones de cubanos, estimábamos que sí, que se iba a restablecer la democracia, que se iba a restablecer la Constitución del 40, que se iban a respetar todos los derechos humanos, que todos los cubanos éramos iguales ante la ley, como decía la Constitución, pero no resultó así. Querido Yacer, eres de las nuevas generaciones, pero son ustedes a los que le toca tomar esta antorcha. No es que nosotros querramos cederlas, pero sino que ustedes, los jóvenes, las nuevas generaciones, y para nosotros, las generaciones superiores a la tuya, que hemos tenido la desgracia de padecer tanto en el exilio como dentro de la isla, el encadenamiento de nuestro pueblo por más de 60 años, les toca a ustedes, y este movimiento San Isidro es una luz que alumbra al final del túnel. Son ustedes, los jóvenes cubanos, estas cuatro generaciones que han nacido y se han desarrollado bajo la tiranía castrocomunista, y las cuatro generaciones que han nacido y se han desarrollado en el destierro. El destierro también es muy fuerte. Lo sufrimos y lo seguimos sufriendo. Queremos el regreso a nuestra patria y queremos ese abrazo fraterno entre las dos vertientes, los cubanos de la isla y los cubanos del destierro. Mi querido Yasser, bienvenido al programa y quisiera presentarte, ya más o menos le he dicho al queridísimo pueblo cubano de dentro de la isla, nuestros queridos compatriotas, la importancia de este movimiento San Isidro y la importancia del que tú, como un idealista, yo tuve la oportunidad, y ahora te cederé todo el tiempo necesario, pero te diré que el doctor Enrique José Barona, en una ocasión le dijo a mi padre postizo, al escultor Boada, le dijo: Boada, los artistas ven más que los demás. Y Boada, que le estaba haciendo, él estaba modelando la cabeza, yo era un muchacho entonces en la Universidad de La Habana, él era Enrique José Barona, y entonces Enrique José Barona le dijo: ustedes los artistas ven más que los demás. Y Boada ingenuamente le pregunta: ¿y por qué, doctor? Dice: porque los artistas ven lo interior y lo profundo. Y quiero decirte, Yasser, que tú como artista plástico, como buen pintor, que suponemos que lo eres, puedes ver lo interior y lo profundo de lo que está sufriendo el pueblo de Cuba. Yasser, ¿cómo estimas tú que podemos coordinar para darle la terminación a esta tiranía castrocomunista dentro del pueblo de Cuba?
Ah, me has hecho pensar, ¿no? Eso es una pregunta bien grande. Yo suelo pensar, por ejemplo, que yo suelo decir, incluso en las directas que he hecho, en algunas directas que he hecho, es que perdona, es que me dices muchos pensamientos. Has hecho un comentario, me has hecho pensar en muchas cosas. Por ejemplo, hay un problema grande en Cuba. Para todos es evidente. Quizás quienes viven fuera de Cuba pierden un poco el pulso, ¿no? Se extrañan de que no sucedan determinadas cosas, de que no ocurran con la celeridad que muchos quisieran. Se molestan mucho, condenan al pueblo. Creo que desde lejos puede perderse un poco la perspectiva, tal vez, de lo que se vive dentro de Cuba y de cómo sucede este fenómeno. Yo he estado fuera de Cuba, he tenido la oportunidad de pisar fuera de Cuba en tres ocasiones. Se siente como dos mundos diferentes, dos planetas diferentes prácticamente. Y una de las percepciones que tuve, recuerdo, al estar en Argentina y en Chile, era la de que la sociedad cubana está encadenada, apenas se puede mover. Y eso nos afecta a las personas que viven aquí adentro de muchas maneras. Una de esas maneras es el miedo. Yo suelo decir que aquí en Cuba, de forma general, se está nadando en miedo. Esa es una situación difícil y compleja. El gobierno diariamente, yo digo que está fusilando la conciencia diariamente con la televisión, por ejemplo, con los medios de difusión masiva. Esos medios de difusión masiva, ese bombardeo constante, una versión de la realidad diferente de la que existe, pero que es la que más se menciona, la que más se repite y la que más está cayendo en la mente de la gente. Eso crea puede crear, por ejemplo, un grado de confusión. Yo creo que crea un grado de embriaguez, de sugestión en la gente, que es un poco complejo de calcular, pero que yo me doy cuenta de que, a pesar de no ser reales muchas de las cosas que dicen, tiene un efecto en la mente de las personas, incluso, y a veces me sorprende, de que personas que tienen un disgusto ya, muchas inconformidades con el gobierno, a veces los escucho repitiendo las mismas cosas que dice el gobierno en sus medios de difusión, en el noticiero, por ejemplo. Veo, o sea, creo que por eso lo hacen. Esa información repetida tiene un efecto en la gente y los ayuda a mantener el control sobre la población. Ese es un gran problema. Hay mucho miedo en Cuba. Por eso es tan complejo lograr una democracia en Cuba. Cuando yo te escuchaba hablar, me hacías pensar en tantas cosas y decía: Diego me habla de una realidad que yo estoy descubriendo, como si... Es que me acuerdo del libro este de Montaner, de Viaje al Corazón de Cuba. Es una sensación parecida. Es como si uno estuviera encontrando una Cuba que ha sido enterrada, que está enterrada bajo miles de escombros, que le han puesto encima cuanta piedra y cuanta basura han encontrado, y le están echando basura constantemente. Y uno está haciendo como una labor de minero prácticamente, y en gran medida gracias a todas las personas que vivieron esas experiencias como ustedes y que han estado divulgándola todo lo posible y que de algún modo nos llega a nosotros. Cuando los cubanos empezaron a tener acceso a internet, al menos en mi experiencia personal, eso empezó a cambiar mi vida, porque empezaron a circular por Cuba archivos audiovisuales, documentales, entrevistas, que fueron pasando de computadora en computadora, de manera, por supuesto, clandestina y underground, pero que empezaron, por lo menos en mi caso, ¿no? De a mí y de los demás puedo hablar, por supuesto, empezaron a cambiar mi forma de ver las cosas. Es muy complejo crecer en un lugar donde a veces tú estás
te sientes mal, pero no sabes explicarlo, porque toda la información que tienes a tu alrededor, la que estás escuchando desde que naciste, en mi caso de la misma familia en la que te criaste, personas que hasta hoy mismo, desgraciadamente, siguen creyendo, mis padres siguen creyendo que el noticiero y el periódico dice la verdad, fíjense ustedes, con todo lo que están viviendo y lo que están padeciendo, siguen creyéndolo. Por eso le digo que la sujeción es compleja, y para mí quizás es más fácil de entender o de aceptar, porque tengo los ejemplos muy cerca, ¿entiendes? Quienes no lo experimentan de esa manera, incluso dicen que no, que es imposible que nadie esté apoyando al gobierno hoy por hoy. Pero sí está sucediendo, aunque lo que la razón, en mi opinión, la más profunda del por qué las personas apoyan, hasta donde yo creo entender, siempre está el miedo detrás de esa supuesta razón. Estas personas, este poder en Cuba ha logrado inocular el miedo de manera muy profunda en las personas. Por eso, bueno, estas son algunas de las cosas que me hacen pensar cuando me preguntas de qué manera se puede lograr el cambio en Cuba. Hay que cambiar, hay que buscar las maneras, en eso andamos, ¿no? Buscando las maneras de cambiar esa versión que ha profundizado tanto en la mente de la gente y que se manifiesta de muchas maneras, ¿no? Porque hay personas que están en desacuerdo con el gobierno, pero no mueven, no hacen cambiar la realidad, aunque están muy en desacuerdo. La mayor parte de los esfuerzos de los cubanos, de la gran mayoría de los cubanos, se destinan a ver cómo se adaptan a esta situación indigna en que vivimos, cómo sobreviven dentro de esta misma situación. Yo decía a veces viviendo como, es una expresión un poco fuerte, pero viviendo, nos hemos acostumbrado a vivir como ratas, a estar robando en lo escondido los centros de trabajo, como vive la inmensa mayoría de los cubanos, robando en los lugares donde trabaja, a escondidas, para poder venderlo en el mercado negro, ¿no?, de forma clandestina. Pero es eso, nos hemos conformado y adaptado a vivir escondidas, ¿no? Nos hemos adaptado a una realidad esquizofrénica, donde una realidad partida entre la versión oficial de la realidad y lo que uno está padeciendo. Y eso que uno está padeciendo, si viviéramos en una sociedad más o menos normal, las personas con sus propias afinidades, ¿no?, se van asociando y ese pensamiento se puede desarrollar y evolucionar. Y por supuesto que, a pesar de todo, a pesar de este poder que controla o que hace todo lo posible de controlar esta realidad, ese pensamiento evoluciona. Pero por supuesto que evoluciona de una manera mucho más lenta y con muchas más trabas, porque este gobierno hace todo lo posible para que eso no ocurra, ¿no? Por ejemplo, atacando la solidaridad, el fenómeno de la solidaridad, que es esencial para que una comunidad, para que un pueblo, para que una nación se pueda desarrollar. Tiene que existir la colaboración entre las personas. Y el gobierno ataca esas conexiones, hace su mayor esfuerzo porque los individuos estemos lo más atomizados posible, lo más desconectados unos de otros, que no colaboremos, que no nos ayudemos unos a otros. Estos mismos sucesos del 27 del pasado noviembre se desencadenaron a raíz de que un grupo, por solidaridad, por ayudar a un colega, a un compañero que fue llevado a prisión injustamente, que todavía ahora mismo está en prisión, uno de los tantos atropellos de este gobierno contra su pueblo, un joven negro, además de un músico urbano con letras que cuestionan al gobierno, por eso está en la prisión, por eso le inventaron una causa. Y por esa razón, un grupo de cubanos se plantó para reclamar su liberación. Por eso, cuando yo me enteré, porque yo había estado un poco distanciado los últimos meses del movimiento por razones personales, pero cuando supe, cuando vi en las redes que eso estaba ocurriendo, me di cuenta de lo importante. Primero del horrible de lo que estaba haciendo el gobierno, ¿no? Porque este joven se había incorporado al grupo recientemente y quería dar, evidentemente, el gobierno trata de dar un escarmiento con ejemplos como este. Eso por un lado, y por otro, por la misma razón, me daba cuenta de lo importante de lo que estaban haciendo estos jóvenes, de manifestarse pacíficamente reclamando su liberación. Era como algo que no se le podía permitir al gobierno. Porque entonces, una vez más, estás dejando que este gobierno, de forma atroz, esté imponiendo su versión de la realidad, sus métodos, y esté imposibilitando que un fenómeno como el movimiento San Isidro se desarrolle, que es de lo más, digamos, para nada, los únicos. Hay muchas personas sacrificándose aquí en Cuba, por supuesto, y muchos de los que hacen grandes sacrificios, imagino que sean incluso un poco visibles, mucho menos visibles que el propio movimiento San Isidro. Eso también es parte de la complejidad que vivimos. Pero bueno, por determinadas razones, este fenómeno del movimiento San Isidro se hizo mucho más conocido, mucho más popular, mucho más simpático para muchas personas también, tal vez entre otras cosas por estar conformado en su mayoría por artistas, no solo por artistas, pero bueno, con varios artistas, por estar liderado en gran medida por una persona como Luis Manuel Otero, que es un una persona singular, en mi opinión.
Formidable.
Por eso ha generado tanta simpatía. Es una persona muy auténtica, que constantemente está diciendo las cosas tal y como las piensa. A veces puede incluso molestar la franqueza o la forma tan descarnada en que dice las cosas, porque a veces es bueno
a sí mismo. Es que, oye, perdóname, es que ustedes los artistas tienen el privilegio, ustedes están tocados por esa varita mágica de creador para darle una percepción diferente quizás a como le dan los otros seres humanos. Ustedes están privilegiados en eso porque ustedes los artistas pues son, estimo yo, ya la edad me da la capacidad para poder dialogar en esto. Yo creo que la sensibilidad de ustedes los artistas y los intelectuales también. Bueno, yo lo que te puedo decir es que a mí me conmovió mucho hace unos cuantos años, cuando el doctor Oscar Elías Fisset hizo una protesta allá en la calle Tamarindo, precisamente por la vida, y entonces creó aquel movimiento, y el doctor Oscar Elías Fisset, que yo me honro con la amistad de él y tengo una gran admiración por él, el doctor Oscar Elías Fisset proclamaba de que el ser humano tenía derecho a la vida y tenía derecho a la libertad. Y él como doctor veía las cosas tan increíbles que se estaban haciendo en relación al procedimiento médico que se usaba en la maternidad y todas estas cuestiones. Y en aquella época, a pesar de que ya anteriormente había muchas intestinas trabajando para la causa de la libertad y la democracia, pero aquello fue un momento en que de verdad conmovió a la Cuba del destierro. Y ahora se repite este asunto con el movimiento San Isidro. Ustedes han conseguido que simplemente con un grito de libertad de ese 27 de noviembre, el mundo entero ha respondido. Y es una cosa increíble, fíjate, Yasser. En Cuba, yo no sé, pero por suerte ya la comunicación, como tú decías anteriormente, pues está llegando. Y eso fue algo que la tiranía Castro comunista tuvo éxito al principio de la mal llamada revolución, del triunfo de la mal llamada revolución.
Sí.
Y en 1959, y esto es para los cubanos dentro de la isla y para ti que eres joven, lo primero que hizo la tiranía fue cerrar las puertas de comunicación y dividir la sociedad cubana. Dividió a la familia cubana y dividió lo que era algo sagrado en Cuba, que era el respeto que se tenía a la amistad. Y entonces se creó una división entre los amigos, los que estaban a favor de la revolución o los que se daban cuenta que la revolución no era lo que ellos profesaban, o los que creían, como todavía hoy, 60 años después, hay mucho dentro de Cuba, porque una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Así que imagínate tú una mentira de lo que ellos profesan durante 60 años repetida. Es justificado que muchos cubanos dentro de la isla todavía piensen y hablen del gobierno, porque el gobierno esto y el gobierno lo otro y el gobierno. Allí no existe gobierno. Lo que existe dentro de Cuba es una mafia de la familia de los Castros y sus allegados que conquistaron el poder de Cuba y secuestraron la isla. Y Cuba sigue siendo una isla secuestrada. Pero los cubanos, perdóname, dentro de la isla tienen que entender que nosotros los cubanos somos los responsables, los que estamos en el destierro, que hemos sufrido porque hemos vivido en el destierro sin patria, por estas cuatro generaciones que han nacido fuera de nuestra patria y que debían de haber nacido en nuestra tierra, y ustedes que nacieron dentro de Cuba, pero encadenados. O sea, sé que yo creo que nos toca a nosotros y a ustedes ahora, porque ya nosotros, las generaciones superiores a la tuya, que son muchas, tus papás, tus abuelos, nosotros que estamos ya cargados de años, seguimos con el ansia, los que estamos en el destierro, de poder regresar a nuestra patria, a darnos ese abrazo fraterno. Yasser, el análisis que tú haces es lógico, y es lógico también que el pueblo de Cuba, porque para mí es muy fácil hablar desde aquí, desde los Estados Unidos, yo no tengo una seguridad del Estado que me está vigilando, yo no tengo una cárcel que está esperando por mí para ponerme y torturarme en esa cárcel, pero ustedes que están dentro de Cuba han demostrado una valentía enorme. Y el pueblo de Cuba tiene que tomar la valentía necesaria dentro de sus corazones para que de una vez por todas, pacíficamente, fíjate que la palabra es muy importante, pacíficamente, el pueblo de Cuba puede demandar que tienen derecho a reconquistar los derechos. ¿Qué estimas tú de eso?
Ahí está la clave del asunto, en el hecho de que el ser humano, de que el cubano sienta, tenga, recupere la convicción de que tiene derechos. Ahí está la clave del asunto. El por qué ahora mismo la sociedad cubana no funciona, el país no es un país normal, es porque el poder ha logrado que las personas, de manera inconsciente además, se sientan sin derechos, no sienten que tienen derechos. Nos están atropellando diariamente, pero como sentimos que no tenemos derechos, bueno, no es nada. Es como aquí en la casa lo describimos a veces, conversando con mi esposa, que también es artista, es escritora. Es como el ejemplo de la mujer que el marido la está abusando y que está acostumbrada a vivir de esa manera. Entonces, el día que el marido, en vez de pegarle, solamente le habla fuerte, ella puede sentirse afortunada. Bueno, por lo menos no me pegó, ¿no? Como es como parecido a aquello del síndrome de Estocolmo. Y el pueblo cubano vive de esa manera. Rebajaron unos cuantos pesitos a esto, a aquello que me estaban, por lo que me estaban cobrando. En realidad, no cambia en nada, no mejora en nada tu situación, pero te da la idea, como si ese día te pegaran menos, ¿no? Y te sientes afortunado. Ese es el gran problema. ¿Cómo hacer que el pueblo cubano experimente, siente, concientice, recupere la conciencia en ese sentido de que tiene derecho, de que tiene derecho a exigirle al gobierno, por ejemplo? Ahí está la clave del asunto. ¿Cómo cambiamos la mentalidad de la gente, ¿no? Eso tiene que ver con la primera pregunta que me habías hecho y es aquí la cuestión, ¿no? En eso es en lo que estamos trabajando.
Ya, sir, quiero decirte, por favor, que aquí tenemos un tirano que es el tiempo. Ese lo aceptamos muy bien, disciplina del programa. Entonces, lamentablemente se nos ha ido el tiempo inmediatamente. Yo creo que vamos a tener que hacer muchos programas contigo o con ustedes. Pero fíjate, vamos a terminar este primer segmento y te pido, por favor, que te quedes en línea para que hagamos el segundo segmento. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo del primer segmento se nos ha terminado, pero pido, por favor, que sigan en línea porque vamos a continuar con nuestro querido compatriota Yasser Castellano, cofundador del Movimiento San Isidro, para que sigamos hablando las generaciones superiores y las nuevas generaciones dentro de Cuba, de cómo queremos democracia para Cuba. Queridísimo pueblo de Cuba, volvemos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América en el programa Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. En nuestro primer segmento estábamos en un convivio muy formidable con nuestro querido compatriota dentro de la isla, Yasser Castellano, cofundador del Movimiento San Isidro, un artista plástico de esta época que les ha tocado vivir a ustedes los jóvenes. Para mí es un honor poder estar compartiendo, a pesar de la diferencia de edad, pero las dos visiones de la juventud y de los mayores, cubanos del destierro y cubanos dentro de la isla. Yasser Castellano, bienvenido de nuevo al segundo segmento.
Muchas gracias.
Yasser, te felicito. Creo que ustedes, déjame hacer un preámbulo para el queridísimo pueblo cubano de la isla, porque hay que ser extremadamente valiente dentro de la isla para expresarse como se expresan ustedes, que en definitiva se están expresando con la verdad. Y la verdad es como si fuera expresar la verdad, como decía nuestro apóstol José Martí, la verdad es para decirla. Y había un aforismo de don Pepe de la Luz y Caballero que siempre se enseñaba en las escuelas públicas en la República Libre de Cuba, antes de la tiranía castrocomunista, y don Pepe de la Luz y Caballero, maestro de maestros, decía en uno de sus aforismos: el deber debe cumplirse sencilla y naturalmente. Fíjate qué profundidad, tú que eres artista. El deber debe cumplirse sencilla y naturalmente. Y ustedes cumplen el deber con una sencillez enorme, con una humildad enorme, pero yo le agrego con una voluntad de patria formidable. Y esa valentía que ustedes demuestran, estas nuevas generaciones dentro de Cuba, que sin añorar lo que era la República Libre y Democrática de Cuba en sus 56 años, pues a través de sus padres, de sus abuelos, han tenido noticias de qué país teníamos. Hombre, necesitábamos, claro, como seres humanos, pues nada es perfecto. habían sus imperfecciones, pero yo les puedo garantizar a ustedes, y sus padres y sus abuelos les decían también, de que vivíamos en un país que para nosotros, y ahora a través del tiempo, yo puedo certificar, y como es natural, los años me dan también ese privilegio, de que yo no he conocido y he viajado a través del mundo por razones de mi negocio, por razones del movimiento que nosotros hemos encabezado desde muchos años a través de la Fundación Nacional Cubano-Americana y ahora con la Fundación Inspira América con el doctor Marcel Felipe. Hemos visitado muchos países en el mundo. Hoy, 62 años después del triunfo de la revolución, de la mal llamada revolución, yo le puedo decir a los jóvenes de Cuba, a los jóvenes de San Isidro y al queridísimo pueblo cubano dentro de la isla, que no existe hoy ningún país en el mundo que se parezca a lo que era Cuba antes de la revolución. Éramos un país extremadamente adelantado, un país que con 56 años de establecida la república, hecha por los cubanos, porque la alternabilidad con sus defectos y sus virtudes, todos los gobiernos dentro de Cuba aportaron algo y se hizo esa república. Y eso lo hicieron los cubanos. Y ahora le toca a los cubanos, nos toca a nosotros los cubanos, refundar la nueva república para que hagamos ese nuevo país, que hay que refundarlo sin oprobios, sin odios, sin pensar que solamente nosotros tenemos la razón. Todos los cubanos deben ser iguales ante la ley. Y la república no debe reconocer fueros ni privilegios, como decía la Constitución del 40. Te puedo decir, Yasser, que la Fundación Inspira América, nuestro líder es de la generación de ustedes, el doctor Marcel Felipe, nuestra fundación está totalmente comprometida, y Marcel Felipe y la Junta de Directores que tenemos, a seguir luchando y darle todo el apoyo y todas las coordinaciones que sean necesarias, no solamente en Estados Unidos, sino... Y así lo hemos estado haciendo, hemos viajado a Checoslovaquia, hemos viajado por Europa, por todos los países de América Latina, en todo. O sea, el apoyo internacional es importante, pero la democracia y la libertad para el pueblo de Cuba tenemos que conseguirla nosotros los cubanos. Y es responsabilidad de ustedes, las nuevas generaciones, de demandar de la tiranía castrocomunista de que ustedes, el pueblo de Cuba, los jóvenes, tienen derecho a progresar, porque en Cuba... Si algo ha conseguido el gobierno de Cuba es ponerle en la mente a estas generaciones nacidas bajo la tiranía castrocomunista que es prohibido progresar. Es prohibido, o sea, si ningún cubano dentro de la isla tiene libertad para progresar. No puede tener un negocio, no puede establecer una, no puede estudiar una carrera, no puede ser pintor y ponerse a comerciar con todos los cuadros de él libremente sin que lo persigan y que en los cuadros y las pinturas que hagan representen lo que quiera representar en la mente del artista, porque hay unas regulaciones y hay una represión por parte de la tiranía castrocomunista, porque solamente quieren que sobrevivan con toda la abundancia del mundo los allegados a la familia Castro y a los que están gobernando, tiranizando al país durante los últimos 62 años. Todo lo que le falta al pueblo de Cuba le sobra a los que están tiranizando a Cuba. Todo lo que llega a Cuba, los dólares que mandamos de aquí, los 6.000 millones, 5.000 millones, no sé cuánto, que llegan anualmente mandados por el exilio cubano a Cuba, directo o indirectamente en dólares, pasan por las manos de la tiranía castrocomunista. Y ellos son los que administran y hacen todo. Hombre, tenemos que hacerlo y tenemos que darle apoyo al pueblo de Cuba. Eso sin lugar a dudas. Un apoyo irrestricto por parte de la Cuba del destierro, porque hemos reunificado la familia cubana y hemos reunificado ese concepto importantísimo de lo que es la amistad. Y la patria, como dijeron hace unos años ahí otros compatriotas dentro de la isla, la patria es de todos. No como ellos piensan, de que ellos son solamente la patria. No. Están totalmente equivocados. Y 11 millones de cubanos. Aún quiero insistirte, Yasser, los miembros jóvenes del Partido Comunista, los miembros de las nuevas generaciones que pertenecen al gobierno, porque de algo tienen que vivir las nuevas generaciones, y el empleador más importante es la tiranía. Pero eso no quiere decir que también no sean rehenes de la tiranía castrocomunista. Y ustedes, los jóvenes, son los que tienen, mejor que nadie, comunicarles, como tú, y supongo que los otros que componen el movimiento San Isidro, que cada vez irá increciendo porque El movimiento San Isidro tiene una ideología de libertad y democracia, y lo que son los intelectuales, lo que es el elemento pensante dentro de Cuba, los artistas y el pueblo en general. En Cuba, el campesino cubano siempre fue muy inteligente y siempre y lo sigue siendo actualmente. Pero es un campesinado encadenado, y es un movimiento obrero encaminado y es un pueblo totalmente encadenado. O sea, sé que tenemos que conseguir el camino de libertad. Yasser, me encanta escucharte y ya tú sabes cuál es el pensamiento nuestro. Lo bueno que tiene, déjame decirle al pueblo cubano de la isla, la Fundación Empire América, es que el líder que tenemos es de la generación de ustedes. Marcel Felipe es un abogado que tiene 47 años. Oye, por cierto, Yasser, ¿qué edad tú tienes en este momento?
Tengo, últimamente me olvida la edad que tengo. Nací en 74, cumplí 46. Dime tú, con 46 ya se me está olvidando la edad.
Oye, pues es más o menos de la edad de residente de la Fundación Empire América, Marcel Felipe. Lo único que él salió muy joven de Cuba, se educó en libertad, se hizo abogado, tiene una práctica formidable. Pero fíjate, las nuevas generaciones en el destierro no han olvidado la patria. Y están tan comprometidas en conseguir la libertad y la democracia para Cuba como están comprometidos ustedes, los que nacieron encadenados. Fíjate tú lo que es el amor a la patria y lo que es el que las generaciones superiores a ustedes le hayan inculcado a ustedes y aquí en el destierro, que son los grandes héroes del destierro, para poder mantener las raíces cubanas de la Cuba eterna. Esa Cuba que era una Cuba feliz en los 56 años de república. Ustedes, Yasser, los cubanos dentro de la isla y los cubanos del exilio, hoy somos un solo pueblo dividido por una tiranía. Y son ustedes los que tienen que comunicar. Y es por eso que este programa que hemos conseguido a través de las ondas libres de Radio Martí, de la Fundación Empire América, en el programa este Voces que Inspiran, tenemos la oportunidad de tenerlos a ustedes para que se comuniquen con nuestros queridos compatriotas dentro de la isla y le digan cosas. La tiranía castrocomunista no quiere que el cubano que suda la camisa y que el cubano en general dentro de la isla escuche. Dime, Yasser, ¿cómo piensas?
Una de las cosas que pienso es que este sistema de cosas, esta realidad, se termina en cuanto el pueblo diga basta ya. Yo lo he dicho, lo he comentado en directa, lo comento cada vez que puedo. Yo no le pido a nadie siquiera que salga, no sé, que por supuesto que no, que me opongo a la lucha violenta. Y creo que una de las razones por la que esa propuesta, por la que sucedió este milagro que ocurrió en el pasado noviembre, de que tantos cubanos, de que estos hechos sacudieran a tantos cubanos dentro y fuera de Cuba, muchos fuera de Cuba, se debió a que era una propuesta precisamente no violenta. El pueblo de Cuba no quiere un baño de sangre. La inmensa mayoría, sí, hay personas de todo tipo en todas las sociedades, pero la inmensa mayoría de los cubanos no quiere una guerra civil. Yo no sé si Dios tenga eso en su guión para Cuba, ojalá que no, es algo horrible. Pero bueno, nosotros proponemos eso, una lucha no violenta, una lucha pacífica. El pueblo cubano, yo creo que lo único que necesita el cubano es tomar conciencia de que es él, de que es el pueblo quien decide. Es el pueblo quien ha decidido siempre qué es lo que sucede en Cuba. Lo ha decidido siempre. Si estamos en esta situación es porque el pueblo ha dejado, le ha permitido ha asentido a las propuestas o a las órdenes del gobierno. Pero si el pueblo dice que no, ya eso termina, eso no puede sobrevivir. Perdona, ¿estás diciendo algo?
Oye, pero muy inteligente, chico. Yo creo que es formidable. Yo creo que sí, el pueblo determinó. Estoy cargado de años, pero fui joven igual que tú y más joven que tú todavía cuando llegué aquí a Estados Unidos. Pero en 1959 yo te puedo y doy fe de eso y puedo garantizar que el 99.99% del pueblo de Cuba respaldó el cambio de gobierno y respaldó el advenimiento de la mal llamada revolución con todo lo que ofrecía. Y tanto es así que la dirección, o sea, los que mandaban en el ejército constitucional, decidieron, para no tener un enfrentamiento con los muchachos que bajaban de la sierra, ceder y entregarle el gobierno, como que ya Batista se había marchado, para que viniera precisamente a terminar el terrorismo que habíamos estado padeciendo desde el año 53. Porque al principio todo era, pero después del asalto al cuartel Moncada, pues, y luego después del desembarco del Granma y todo el proceso de la Sierra Maestra, pues Cuba quería tranquilidad. Estos señores, para el informe, y eso ya el pueblo cubano de la isla lo sabe, llegaron al control del gobierno porque fue en una forma terrorista, terrible. Yo estaba allá, no me lo contaron. Yo lo viví, como es natural. Ya yo en la década del 50, yo tuve la oportunidad de vivir el esplendor de la república que teníamos, tanto en la década del 40 como en la década del 50, y luego después pues vi la transformación hasta el año 61, que salí de Cuba en 1961, el 15 de mayo, con mi esposa y tres niños chiquitos, uno de 6 meses, 2 años y 4 años. Y más nunca pude regresar a Cuba, y mi mamá murió de 86 años en 1986, y desde 1962 que yo salí no pude verla más. Y tuve que renunciar a eso. No hubiera regresado a Cuba porque yo seguí el precepto de nuestro apóstol José Martí, que decía: cuando los cubanos en la época independentista, algunos regresaban a la isla bajo el yugo español, decían: yo no estoy de acuerdo con el regreso a la patria esclavizada. Otros pueden, yo no puedo. Y yo soy de ese estirpe. Yo no puedo, yo no podía, no puedo. Pero estoy ansioso porque llegue la libertad y la democracia. Porque déjame decirte algo, Yasser. La patria es algo que se añora mucho cuando se ha perdido. El destierro, nosotros valoramos mucho lo que teníamos anteriormente. Y hoy adoramos más a nuestra tierra que lo que la adorábamos antes cuando vivimos en ella. Y no sabíamos lo que teníamos hasta que lo perdimos. Y yo te puedo garantizar a ti, ¿no te das cuenta?, que la unión de las nuevas generaciones del destierro y las nuevas generaciones dentro de la isla, que son ustedes, sin lugar a dudas, tengo una fe absoluta en que conseguiremos por medios pacíficos, y la tiranía Castro comunista entenderá de que ya se les terminó el tiempo, y ellos serán inteligentes también, porque ellos no son tontos. Y tiene que haber mucha gente buena también que están, que son rehenes de la tiranía Castro comunista, el propio pueblo cubano, esa gente, ese pueblo que todavía piensa: bueno, pero sí, mira, puede ser que nos den esto, oye, puede ser que, mira, ahora nos están dando, ahora somos contrapropistas. Todo eso es mentira. Allí no, allí mientras no venga la democracia y no se restablezca la nueva república, no habrá bienestar para el pueblo cubano. ¿Tú comulgas con esa idea?
Perdón.
¿Tú comulgas con la idea de que mientras no venga la democracia y la libertad para el pueblo de Cuba, no puede haber prosperidad para el pueblo?
Es evidente. No hemos tenido democracia desde que yo nací, desde antes de que yo naciera. No hay democracia en Cuba y es evidente, ya, yo te lo comentaba, ¿no? Mi percepción estando fuera de Cuba, a veces hay que alejarse de las cosas, ¿no?, para verlas de una manera tal vez más objetiva, ¿no? Pisando en tierras de Latinoamérica, que me resultaba más doloroso todavía, ¿no? La primera vez que yo estuve fuera de Cuba fue en Alemania, era como otro planeta, pero era diferente. Cuando estuve en Argentina y en Chile, que era Latinoamérica, que es algo más parecido a Cuba, me resultó más doloroso y más triste, porque entonces sentía que Cuba podía hacer eso, podía ser una sociedad, todas tienen defectos y problemas, pero más normal. Me daba cuenta del contraste y bueno, yo dije eso, que me sentía que la sociedad, la realidad cubana estaba encadenada. No deja que el cubano se mueva en ningún sentido.
Perdón que te interrumpa, sí. Te digo que así era la Cuba de tus padres y tus abuelos. Fíjate que nosotros estábamos muy por encima en 1958 de Argentina. Oye, Buenos Aires, qué ciudad tan preciosa Buenos Aires. Yo he estado muchas veces allí, sí. Y el presidente Menem nos dio mucho apoyo en la causa de la libertad de Cuba. Pero te quiero decir que, fíjate, pero La Habana, oye, como La Habana no ha ido, olvídate. Después la ciudad de La Habana era, bueno, La Habana era, Cuba era la meca de los artistas y sobre todo en la música. Para triunfar en América, primero había que pasar por La Habana. Después que antes...
A mí me conmovió escuchar las cosas que tú dices de Cuba.
Después que los artistas venían a Cuba, se consagraban. Yo tuve el privilegio, y estamos conversando, este es un convivio entre tú y yo, para que el pueblo cubano de la isla sepa cómo piensa el pueblo cubano del destierro. Fíjate, yo tuve el privilegio de tener un gran amigo mexicano, que era, éramos íntimos amigos, no en Cuba, sino aquí en el destierro, que se llamó Pedro Vargas, el famoso cantante Pedro Vargas. Cuando nosotros nos reuníamos, Pedro, como mexicano, Pedro Vargas, ese gran cantante, lloraba más por Cuba que muchos cubanos que estaban en el destierro. Fíjate, y era un extranjero que había ido a Cuba, triunfó en Cuba, igual sucedió con Lucho Gatica, que era mi gran amigo, que ya falleció también, los dos han fallecido, que Dios los tenga en la gloria. Y Lucho, en su época, que llegó en la década del 50, tuvo un éxito enorme como chileno, tú te das cuenta, y las canciones de Lucho Gatica pues hicieron historia dentro de Cuba. Y Lucho, cuando nos reuníamos, tanto en México como aquí en Estados Unidos, porque éramos muy amigos, igual que con Pedro Vargas y otros muchos artistas, y pintores y escultores y toda la gente que estuvo en Cuba, aunque hayan sido extranjeros o cubanos, saboreaban aquel bienestar de esa gran república que teníamos. Así que yo entiendo que tú hayas llegado a Argentina después de haber nacido y haberte criado bajo la tiranía castrocomunista y ver algo diferente. Adelante.
Sí, yo te estaba comentando eso, que algo que tú, algo que todavía... bueno, sí, me estabas hablando de la diferencia, ¿no? Sí, eso, el cubano necesita que se permitan vivir. Yo tuve una razón conversando con alguien, decía que en Cuba la vida era ilegal, porque es lo que trato de describir, la cantidad de formas en que este poder afecta la vida de los individuos es muy grande, muy complejo. Es como un árbol que está siendo podado constantemente. No le permite crecer en todas las direcciones. El pensamiento no puede desarrollarse de la misma manera, como comentaba. El cubano necesita, por eso, libertad, la palabra que tanto se dice. De hecho, fíjense que palabras como libertad, democracia, que han tratado de irla incluyendo ya dentro de su discurso, pero tradicionalmente las palabras libertad y democracia, que son esenciales para el desarrollo de una sociedad, de una nación, han sido satanizadas completamente en Cuba. Es como hablar del diablo. Y todo eso es parte de la manipulación y a la que hemos estado siendo sometidos. Cosas como Fundación Cubano-Americana, como mencionar al diablo en Cuba, hoy por hoy, ¿entiendes? El cubano promedio no sabe nada o muy poco de la Fundación Cubano-Americana y le cuesta, por supuesto, hablar de cosas, de temas como eso en público, porque sabe que mencionar, decir palabras como esas, decir frases como esas, es una forma de buscarse problemas en Cuba, buscarse problemas con el poder. Y por eso, de esa manera, ellos van condicionando el comportamiento de la gente. Pero bueno, sí ocurrió ese milagro, yo le llamo milagro lo que ocurrió el pasado en noviembre, sí sacudió a muchos cubanos, y siento que estamos viviendo un nuevo periodo. Yo había escuchado la frase del cambio ya, la venía escuchando desde hacía un tiempo, pero hasta el pasado noviembre no sentí que eso era una realidad al alcance, realmente, que era algo realmente posible. Creo que sí, estamos viviendo una nueva realidad dentro y fuera de Cuba. Y es porque los cubanos han sentido por fin que es posible que lleguemos a una democracia. Lo han visto con eso, lo han visto con algo a la chance, como decía. Eso es lo que ha cambiado. Y este es el impulso que estamos tratando de atravesar. Es lo que te decía, hay que incluir lo más posible en la mente del pueblo de Cuba, convencerlo de eso, de que tiene derechos, de que tiene derecho a una vida mejor, que todos esos pretextos que le ponen estas personas que controlan el país, todos esos pretextos para que vivamos esta mala vida, que no son reales, que son manipulaciones, desmontar eso es complejo, pero yo creo que es la manera, es la única manera de que alcancemos una vida más digna, ¿no? Una existencia más digna a los cubanos, dentro y fuera de Cuba, y que los cubanos de fuera puedan volver a hacerlo. A tener tantos derechos, a tener derechos, ¿no? Como cubanos, al fin, que seamos, como tú mismo dices, y como decimos todos los que tenemos algo de lucidez y de amor por este país, que seamos una sola clase de cubanos, por fin, ¿no? No los afuera, los adentro, no los del partido y los disidentes, ¿no? Que seamos una sola clase de cubanos con el mismo derecho, con todos con los mismos derechos.
Qué alegría, qué alegría, qué alegría escucharte, Yasser. Tenemos que seguir haciendo otros programas porque me da mucha esperanza, me da, pero esperanza muy bien fundada, el poder conversar contigo en este programa. Y ya te digo, para resumir, déjame terminar porque ya prácticamente se nos ha terminado ya el tiempo. Y el tiempo se nos va muy rápido cuando estamos hablando de la patria, sí. Y cuando te estoy escuchando que me quedo emocionado. Y déjame decirte que yo fui cofundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana en 1980 con Jorge Mascanosa. Y conocí muy bien a Jorge Mascanosa y luchamos mucho. Ya hablaremos de eso en los próximos programas. Y déjame decirte que ahora soy cofundador de Impiria América para seguir aquel legado que dejó Jorge Mascanosa, y con Marcel Felipe estamos haciendo todo lo que estábamos haciendo hace muchos años, pero dándole la prioridad a que sean ustedes los protagonistas, las nuevas generaciones dentro de la isla. Yasser, el tiempo se nos ha terminado. Te pido por favor que accedas a otros programas más, y que otros jóvenes también del movimiento San Isidro tienen este programa a disposición de ustedes para que se puedan comunicar con el pueblo cubano de la isla. Yasser, muchísimas gracias. Tengo que despedir el programa porque ya me están haciendo seña ahí de la cabina que estoy pasado de tiempo.
Muchas gracias a ustedes por lo que están haciendo por nuestra Cuba.
Bueno, pues queridísimo pueblo cubano, desgraciadamente para mí, sobre todo, se nos ha acabado este tiempo tan formidable que hemos tenido con Yasser Castellanos. Pero tendremos otros programas donde podamos seguir conversando con estos jóvenes de movimiento y con todos dentro de la isla, igual que hemos hecho con otros muchos cubanos dentro de la isla que han liderado movimientos para liberar a Cuba y poner la democracia. La democracia y la libertad llegarán a Cuba para que el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro refundemos una nueva república y seamos un solo pueblo y vivamos en libertad y en democracia. Gracias, queridísimos compatriotas. Hasta la próxima semana.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
De nuevo, en la cima de las 100 calientes de Billboard, encontramos Mood, estado de ánimo, de los raperos 24K Golden y Ian Dior.
Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company.
Kings and Queens, Reyes y Reinas, de la vocalista Ava Max, es la canción número uno de la lista Adult Pop Songs. De Justin Bieber debuta como el sencillo más descargado del momento. Se titula Anyone, Nadie. El álbum que sube al primer lugar de la categoría New Age es Ten, 10, del cuarteto The Piano Guys. Y de esta producción les presento su versión del éxito de la banda Boston del año 77, Long Time, Largo Tiempo. Rise up, Lazarus. Levántate, Lázaro, del grupo de hermanos Kane. Lidera la cima de la cartelera Christian AC Songs de Billboard. And it's time. Puertorriqueño Ozuna y el colombiano Camilo se unen en una colaboración que permanece en el número uno de la lista Latin Pop, Despeinada. Del boricua Wisin, junto a sus compatriotas Mike Towers y el dúo Los Legendarios, es la canción más difundida del momento en las emisoras latinas de Estados Unidos. Conmigo el que te falta respeto se convierte en mi enemigo, hay mucha envidia, esa dice que es prohibido, siempre está en mi mente, yo nunca lo olvido. Porque es mi niña, cualquiera se encariña, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Con el éxito en el primer lugar del género tropical de Billboard. De vuelta para la vuelta, de Daddy Yankee y Mark Anthony.
De vuelta para la vuelta, no eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta para la vuelta, sigue tu viaje y vete por ahí. De vuelta para la vuelta,
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos y, siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen. Cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que